Bueno, vamos a ver el tema de epidemiología, ¿vale? O sea, creo que la epidemiología todos sabemos muy bien qué es, ¿no? La epidemiología suele estudiarse como una parte de la salud pública. Normalmente, cuando la hayáis estudiado, siempre habéis visto que forma parte del bloque, ¿no?, de salud pública, enfermedades transmisibles, epidemiología, ¿no?, que parece que siempre pues van un poquito de la mano y que tienen mucha, mucha relación con algunas posibles las cosas que vimos el otro día, como el enfoque de activos, el modelo salutogénico, ¿no?, los mapeos, esas cosas que estuvimos diciendo el viernes. Y bueno, en cierta manera es un tema un tanto complejo, ¿eh? En realidad no solemos estudiarla mucho para oposición con un alto nivel de profundidad, porque es verdad que lo que preguntan suele ser bastantes veces esperado, ¿eh? No sabemos exactamente qué van a preguntar, pero parece, ¿no?, que siempre hay una especie de norma de lo que preguntan, ¿eh? Los índices, por ejemplo, los índices siempre acaban preguntando pues los mismos que se ven en todos los manuales, veréis índices similares, ¿eh?, porque no suelen salir de ahí. Hay muchísimos, imaginaos medidas en epidemiología, las que hay, imaginaos indicadores demográficos, los que hay, sabéis que hay un montón. Pero es verdad que tampoco se complican demasiado la vida, ¿no? Entonces, pues lo que veáis es lo que hay, ¿eh? Y luego, ahora cuando vayamos viendo el tema, pues os iré diciendo exactamente qué es lo que suelen preguntar, ¿eh? Porque, como os digo, la verdad es que no se dispersan demasiado de lo que esperamos que se pregunte, ¿eh? El tema es bastante largo. Este tema no sabemos muy bien dónde cortar, hasta dónde llegamos explicando epidemiología, ¿vale? Yo no lo tengo muy claro, porque el tema es epidemiología, ¿no? Claro, en el momento en que hablas de epidemiología de las enfermedades transmisibles, ya la han liado, porque claro, enfermedades transmisibles son, imaginaos, las que son todas las infecciosas más las transmisibles, y la epidemiología de todas es algo que se vuelve algo un poco inmanejable. En el examen este último, que imagino que la mayoría se presentó, os presentasteis y hicieron una pregunta sobre el Clostridium botulinum, ¿os acordáis? Que preguntaron, bueno, pues acaba siendo una pregunta sobre una enfermedad transmisible, ¿no? ¿Hasta qué punto eso está en el temario, no está en el temario, ¿no? Esas preguntas que están un poco al borde del temario y te pueden decir simplemente, uy, si eso es epidemiología, ¿eh? Y claro, por esa regla de tres, todas las enfermedades transmisibles entran en el PAC, ¿vale? Está claro que en una clase es imposible, ¿no?, estudiar todo lo que teníamos pensado estudiar, más enfermedades transmisibles, epidemiología, ¿vale? Por lo tanto, veis que se pueden salir un poco del guión y preguntar otras cosas. De hecho, tampoco es tan sorprendente que pregunten alguna enfermedad transmisible, ¿no? Tampoco parece tan raro, ¿eh? Buenas. Tampoco es tan raro, ¿eh? Por lo tanto, hoy de momento no vamos a ver nada de enfermedades transmisibles, y si hacemos una segunda vuelta, pues dedicaremos un ratito a por lo menos las enfermedades más importantes, más prevalentes, más conocidas, las más alarmantes para la sociedad, pues estudiaremos un poquito, ¿vale? Poco, muy poco, pero por lo menos los mecanismos de transmisión, los periodos de incubación, esas cosas, ¿no?, que parecen más relacionadas directamente con lo que estudia la epidemiología, ¿vale? Si os parece bien. No sé cuándo será, porque no sé cuándo volveremos a hacer una segunda vuelta. Todo depende de muchísimas cosas, de que se convoquen exámenes, de que, ¿vale?, de que haya fecha, de mil cosas, ¿no? Eso ya con Daniel pues ya lo decidirá, pero en esa segunda vuelta podemos guardarnos media horita, tres cuartos de hora, pues para por lo menos lo más importante, ¿eh?, revisarlo, ¿vale? Los materiales yo ya los tengo, ¿eh? Son materiales pues de otras clases que sí que se han visto en otras veces, y son una especie de resúmenes, ¿eh? Por lo tanto, simplemente es centrarnos en que hay que verlo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues si empezamos con la epidemiología, esto es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Y intentando hacerlo breve, fijaos todo lo que entra, ¿eh? Sin querer, pues comenzando por definiciones, pasaremos a ver qué es lo que pretende o qué es lo que persigue la epidemiología. Una pregunta que ha sido relativamente frecuente, ¿no? Eso de epidemia, endemia, pandemia, ¿eh?, que muchas veces, muchísimas veces se ha preguntado, ¿no? los tipos de estudios epidemiológicos, qué tipo de medidas en epidemiología usamos, los requisitos de las mediciones, para fiarnos de las mediciones que hacemos en epidemiología, los principios de causalidad, el riesgo, los riesgos atribuibles, los riesgos, todas esas cosas. Un poquito de demografía, un poquito de indicadores, diseños, sesgo, los errores, la cadena epidemiológica, que es otro gran bloque, todos los elementos, la cadena epidemiológica, muchas definiciones que hay asociadas a lo que es la cadena epidemiológica. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a intentar ver hoy, ¿vale? Tranquilamente, con calma. Yo creo que nos va a dar perfectamente tiempo en las 4 horas que tenemos, Y nada, vamos a empezar. Toda, cualquier duda que tengáis, por la marcha la vais interrumpiendo, Esta presentación, como siempre, es casi la que tenéis subida en el campus virtual, ¿vale? Daniel ya la tiene y tiene algunas pequeñas actualizaciones, 2 o 3 diapositivas más. Y después tiene de interesante también algo que, si nos da tiempo, lo veremos, y si no nos da tiempo, no lo veremos. Seguro que alguna vez os habéis liado con aquello de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Seguro que se ha liado. He puesto 2 enlaces a YouTube, que son 2 pequeños vídeos de 7-8 minutos, donde la verdad es que lo explican muy bien. Yo suelo utilizarlos en clase y solo os he puesto el enlace, ¿vale? De entrada no vamos a verlos. Si se nos hacen las 7:30 y vemos que nos sobra un poquito de tiempo, pues los pondremos. Que no, pues los tenéis como material de apoyo en casa y ya os relajáis ahí, os ponéis los cascos y los veis, ¿vale? Pero de verdad que lo dejan muy claro, lo explican muy bien, ¿vale? Y saben explicar perfectamente cómo los valores de medición se afectan en función de las prevalencias de la enfermedad, ¿vale? Entonces lo explica muy bien, y una vez lo has entendido, pues ya te queda claro el por qué se afectan, ¿vale? Y por qué la sensibilidad y la especificidad son valores fijos de las pruebas, mientras que los valores predictivos cambian en función de las prevalencias de enfermedad, ¿vale? Entonces, eso que ahora parece un pequeño lío, luego cuando expliquemos todos esos conceptos seguro que lo podemos aclarar un poquito más, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada. Epidemiología, ¿vale? Ahí tenéis unas pocas definiciones del montón de definiciones que hay sobre epidemiología, y que dudo que lo vayan a preguntar. Dudo que vayan a pararse, ¿no?, a preguntar ninguna definición de qué es la epidemiología, ¿de acuerdo? Es probable que una de las más conocidas sea la última, también por relevancia de su autor. Si en todo caso hubiera que estudiar alguna, bueno, pues yo os aconsejaría que estudiarais la última, que es una definición bastante conocida y bastante completa, probablemente la más completa, sobre todo porque ya veis que es la más extensa. Entonces, cuando uno lo cuenta más largo, ¿no?, pues parece que lo describa mejor, ¿no? Por leer alguna, leímos esa última, ¿no? Habla de que, bueno, la epidemiología describe o pretende describir el estado de salud de la población, identificar cómo es de grande el problema, ¿no?, a través de medir frecuencias, de cómo aparece, cuánto aparece la enfermedad, cómo se reparte esa enfermedad, cómo se distribuye en la población, ¿no? Ahí habla de ocurrencia en diferentes grupos, y sobre todo, pues resulta bastante importante el tema de las tendencias de la enfermedad. Lo que intenta es definir previamente la tendencia de algún fenómeno en salud, ¿vale? Seguro que estáis hartas de escuchar que para el año 2050 vamos a tener 14 millones de ancianos, ¿no?, que la esperanza de vida media va a aumentar 2 o 3 años, y que vamos a tener un problema con las pensiones, con los problemas del sistema sanitario, con el sistema social, ¿vale? Esas tendencias es un poco lo que pretende definir con tiempo. Acordaos una cosa: dentro de la salud pública no es solo el estudio de las enfermedades, ¿no?, y la salud de toda la población, sino también se encarga de la administración sanitaria, ¿vale? La administración y gestión es una parte, ¿no?, de la salud pública, suele estudiarse asociado a eso. Y eso significa que algo que también conocéis muy bien y que estudiaréis, que es la planificación, ¿no? Pues para planificar uno tiene que saber, ¿no?, qué espera, con qué escenario se va a encontrar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, para que asociéis el por qué habla de las tendencias, ¿no?, de la ocurrencia, de la distribución, ¿Vale? Es decir, una de las responsabilidades de la epidemiología también es predecir, ¿no? Adelantar qué puede pasar con la sociedad. Luego pasa lo que pasa, ¿eh? Aparece una nueva enfermedad transmisible y todo cambia. Pero lo que esperamos es lo que intentamos adelantar, ¿vale? La epidemiología también intenta explicar la causa de las enfermedades, no que las causa, los principios de causalidad son otro elemento de la epidemiología. Lo que estudia mucho la epidemiología, lo sabéis muy bien, son los factores de riesgo, ¿no? ¿Cómo se asocia un determinado factor de riesgo o varios factores de riesgo a la ocurrencia de algún tipo de fenómeno en salud? ¿Vale? Pues bueno, algo que también estudia la epidemiología. También factores asociados y los modos de transmisión, ¿no? Lo más relacionado con la cadena epidemiológica. La magnitud, la distribución de la enfermedad en las poblaciones y controlar la enfermedad por medio de medidas preventivas y medidas de erradicación, ¿vale? ¿Cómo disminuimos, cómo tratamos las enfermedades para que desaparezcan? ¿Cómo intentamos eliminarlas, erradicarlas, ¿vale? ¿Cómo vuelven a aparecer, cómo reemergen, ¿eh? Todos son los conceptos que maneja la epidemiología, ¿vale? Yo creo que esta definición engloba muy bien lo que dicen todas las anteriores, y entonces, bueno, pues quien os las leéis tranquilamente en casa, y quien quiera estudiar mucho, pues que las estudie, hay muchas más, ¿eh? O sea que seguro que no tenéis problema en encontrar un montón, ¿vale? En cualquier caso, esta pequeñísima gráfica y simple además, ¿vale? Más o menos define muy bien que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades, los determinantes de la salud, del proceso de salud-enfermedad, ¿vale? En personas humanas, aplicando los conocimientos para mejorar esa salud. De algún modo lo resume en todo un poco lo bestia, ¿eh? Y yo creo que se comprende pues perfectamente. Con todo lo que hemos ido diciendo, ¿vale? pues parece claro que la epidemiología tiene pues algunos objetivos, ¿no? Algunos fines. Y pues bueno, probablemente el que mejor se asocia es el de medir, ¿no? Enfermedades o fenómenos, problemas de salud, ¿no? Pues medir la naturaleza y la magnitud de los problemas de salud, ¿no? Eso del diagnóstico de salud seguro que os suena, ¿no? ¿Qué es un diagnóstico de salud? ¿Os suena? ¿Eso es el diagnóstico de salud? ¿Qué es? Solo me suena, yo no he dicho que lo supiera, ¿eh? Sí, es a nivel un poco más comunitario, a nivel un poco comunitario significa estudiar qué problemas tiene la zona. Si quisiéramos intervenir en la zona, pues está claro que deberíamos saber qué problemas tiene la gente para poder priorizar sobre qué tengo que intervenir, sobre qué no tengo que intervenir, ¿no? Hay que tener criterio para saber qué problemas se abordan, ¿no? En función de muchos otros criterios también, pues magnitud, vulnerabilidad, factibilidad, cosas que ya conocéis, ¿no? Bueno, pues la realización de un diagnóstico de salud significa recoger, ¿no? Recopilar información de salud, también demográfica, también social, también, de muchos tipos, para acabar diciendo qué problemas tiene la gente. Y no solo qué problemas de salud más típicos, como pueden ser enfermedades, ¿no? Sino también, por ejemplo, pues el desempleo, las desigualdades, problemas no solo de índole física o psíquica, sino también social, ¿no? Que es lo importante. Todo eso se hace en un diagnóstico de salud. Por lo tanto, medimos la naturaleza y la magnitud de los problemas, pero también medimos los problemas sociales, porque sabéis que también afectan la salud, porque el otro día estuvimos hablando un poco, ¿no?, de los modelos de determinantes sociales, ¿no?, que eran unos grandes responsables de los problemas de salud que afectan hoy en día a la población, ¿vale? La epidemiología también pretende evaluar métodos diagnósticos y los tratamientos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues evaluar los métodos diagnósticos, ya sabéis, todas las pruebas diagnósticas que se hacen, que son innumerables, pues medir si realmente miden lo que dicen medir, la validez, y saber si nos podemos fiar de ellas, y ponerlas a prueba, compararlas con otras, que aparezcan nuevas, ir descartando antiguas pruebas para que sean reemplazadas por otras, que lo miden un poco mejor, ¿no? Todas esas cosas. Y también los tratamientos, ¿vale? Los tratamientos son efectivos, los tratamientos no son efectivos, ¿eh? Las prácticas clínicas basadas en evidencia también son un poco responsabilidad, ¿eh?, de los servicios de epidemiología. Evidentemente, investigar las causas, habíamos dicho, la causalidad, ¿no? En el índice habíamos dicho que lo estudiaríamos, bueno, pues pretende investigar las causas de la salud y las causas de la enfermedad, es decir, los factores de riesgo, pero también los determinantes de la salud, ¿no? Aquellos procesos, ¿no?, que generan salud y aquellos que te hacen perder salud y, por lo tanto, provocan pérdidas de salud, problemas de salud y enfermedades. Entonces, en ese sentido, la epidemiología también pretende estudiarlo todo, no solo factores de riesgo, como veis, pues algunos factores más. Establecer probabilidades y riesgos de sufrir un proceso determinado. Al fin y al cabo, cuando estudias factores de riesgo, un factor de riesgo, luego lo veremos, pero sabéis que es algo que aumenta la probabilidad de que te pase algo, ¿no? Si consumes tabaco, aumenta la probabilidad de que te pasen algunas cosas. Si haces una mala dieta, si tienes estrés, si son factores de riesgo, ¿no?, que hacen que aumenten las probabilidades, ¿no? Por lo tanto, el estudio de las probabilidades de que te pase algo a partir de unos factores de riesgo es también un objetivo de la epidemiología. Predecir el curso de las enfermedades. Bueno, como ya habéis estudiado investigación, ya se usa Beutot, ¿no? ¿Os acordáis que los objetivos de la investigación era predecir uno de ellos, ¿no? Observar, ¿no? Controlar, predecir. Había unos cuantos, cuatro puntos clave, ¿no? Pues bueno, también intentamos predecir cuál es el curso de las enfermedades, ¿no? Al fin y al cabo, la historia natural de la enfermedad, que la vimos el otro día en el marco de la educación para la salud, ¿eh?, si os acordáis, pues no es más ni menos que una forma de intentar planificar qué va a pasar, ¿no?, con un proceso de enfermedad, qué puede pasar, ¿no? Y decíamos, pues uno, generalmente una enfermedad transmisible de tipo infeccioso, que es la más esperable, ¿no?, la que más sabemos cómo puede desarrollarse, es que pasas por un periodo asintomático, que tienes un periodo prodrómico, que tienes una enfermedad de estado, luego tienes cuatro posibilidades, ¿no?: morirte, curarte, cronificar o convertirte en dependiente, ¿eh?, las cuatro. Entonces, eso es predecir un poco el curso de las enfermedades, ¿eh? Porque no, al sistema sanitario resulta de mucho interés, sobre todo para a nivel de la planificación y administración sanitarias, ¿eh?, el poder predecir qué puede pasar. También en cuanto a las frecuencias de las enfermedades, ¿no?, si se espera que determinadas enfermedades continúen aumentando, que estén estables, que se reduzcan, que desaparezcan. Eso es muy importante, ahí de forma muy resumida os lo dice, para planificar, ¿no?, planificación. Evaluar el funcionamiento de los servicios de salud. Bueno, yo ya había dicho que la gestión y la administración, ¿no?, pues era uno de los objetivos, lo había dicho con esas palabras, y finalmente sabéis que prácticamente en todo lo que hacemos al final hay que evaluar, ¿vale? También los servicios de salud, ¿no?, a nivel más macro, se tienen que evaluar. Se hace desde los centros más pequeños que podáis imaginar, ¿no?, pues desde un pequeño centro de salud. Sabéis que anualmente se revisan los indicadores, ¿no?, aquello que llamamos los acuerdos de gestión, ¿no? Estos son los objetivos que hay que cumplir este año. Vamos a ver cuáles habéis conseguido. ¿Cómo lo comprobamos? Pues midiendo indicadores, los indicadores que habíamos pactado que teníais que cumplir en un determinado porcentaje. Bien, pues eso, necesitamos evaluar el funcionamiento de los servicios de salud en base a indicadores, ¿no? Y eso nos viene a decir si el sistema funciona como esperamos o si el sistema no funciona como esperamos, ¿vale? Y bueno, pues dentro de los ciclos de mejora de calidad y cosas que ya también habréis estudiado, pues esto sirve para continuar mejorándolos, ¿no? Y después, pues bueno, la aparición de nuevas enfermedades, nuevos síndromes, perfeccionar los cuadros clínicos, ¿no?, mejorar el conocimiento sobre las historias, la historia natural de la enfermedad. Sabéis que hay enfermedades poco conocidas, ¿no?, hay enfermedades nuevas, la génesis de nuevas enfermedades, que las enfermedades raras, ¿eh? Hay enfermedades que se tienen que seguir profundizando en el conocimiento, ¿eh?, y otras que se conocen muy bien. Bien. Esta diapositiva, que es muy sencilla, en realidad lo que hace es diferenciar el enfoque, los enfoques más clínicos, que son los que llevamos habitualmente. El enfoque, por ejemplo, de un hospital es un enfoque puramente clínico, pues que correspondería a la primera, a la columna del centro, ¿no? El objeto del estudio es un individuo, ¿no? En el mejorísimo de los casos, bueno, pues no estudias solo el individuo, estudias la familia, ¿no? Parece que es un poco lo más amplio que hacemos en clínica, ¿no? Entonces ahí se habla de que, bueno, que el objeto de estudio, bajo un punto de vista puramente clínico, es la persona, haciéndolo extensivo como máximo a la familia, mientras que el enfoque epidemiológico no suele trabajar con personas únicas. A veces sí, pero son casos excepcionales. Ejemplo, el ébola. ¿Vale? El ébola, cuando los servicios de salud pública se ponen en marcha un poco para controlar un posible brote, evidentemente trabaja a nivel global para evitar que haya una transmisión, por lo tanto pone en marcha una cadena de intervenciones, ¿no? Pero es cierto que acaba tratando también a una persona, ¿no? Los servicios también están preocupados de esa persona, de sus contactos, ¿eh? Casos más individuales. Pero daros cuenta que al final a esa persona la metes en un hospital dentro de un servicio de infecciosos, en una habitación aislada, y el tratamiento y asistencia que se le da ya pasa a ser clínica. ¿Vale? Otra cosa es que lo esté coordinando tal vez desde atrás salud pública, porque no puede ser de otro modo, ¿no? Entonces, como veis, el enfoque de la epidemiología es más el de la columna de la derecha, es un enfoque más global, más comunitario, ¿no? Que no se preocupa tanto por lo que le pase a la persona, porque para eso están los clínicos, ¿no? Que intentarán que el proceso de tratamiento sea el mejor posible, ¿no? Y que intentar que no se muera, en el ejemplo del ébola, pues, pero veis que el enfoque epidemiológico es otro, ¿no? ¿Con qué datos trabaja? Sobre todo, bueno, los profesionales del enfoque clínico, pues con los que trabajamos todos los días, a nivel clínico. Como veis, hay una anamnesis, hay una exploración, se piden pruebas complementarias, constantes vitales, los datos más clínicos de cada persona. Mientras que, desde un punto de vista epidemiológico, esos datos concretos de cada persona, pues la verdad es que interesan poco. Porque lo que interesan son los datos globales, ¿vale? Los datos globales de toda aquella comunidad. ¿Cómo podemos conseguir datos globales? Bueno, pues hay muchas formas de conseguirlo, luego lo veremos, pero pues ya podéis pensar, ¿no?, en de dónde podemos intentar sacar, ¿no? Del diagnóstico de salud, por ejemplo, se sacan datos globales, de las encuestas de salud, que es un ejemplo que tenéis ahí, de los sistemas de información podemos obtener, ¿no?, de muy diversas formas, Sobre todo datos masivos, Generalmente para los enfoques comunitarios necesitamos datos masivos y no datos aislados. A nivel de diagnóstico, como veis, el enfoque clínico se está muy, muy, muy basado en diagnósticos prácticamente CIE, ¿vale? Diagnósticos de un enfoque médico, de un enfoque quirúrgico, podríamos hablar también de los diagnósticos de enfermería, pero son diagnósticos asociados a una persona concreta que tenía un problema concreto y que, como máximo, en el caso de las enfermeras, podemos hablar de diagnósticos comunitarios también, sobre todo de familia, ¿vale? Rol familiar ineficaz y algunas cosas que no son de una persona única, pero son enfoques clínicos, siguen siendo enfoques clínicos. Mientras que el enfoque epidemiológico trabaja con diagnósticos de salud comunitaria, ¿vale? Que antes ya hemos dicho lo que eran, y que, como veis, se refiere a los problemas que afectan a una comunidad, a mucha gente. A nivel de enfoque clínico, los tratamientos son tratamientos de enfermedades, de los problemas de salud que tiene una persona, ¿no? Entonces los tratamientos, ya sabéis cómo están organizados incluso los hospitales, en plantas médicas y en plantas quirúrgicas, ¿no? Pues los tratamientos suelen ser médicos o quirúrgicos, mientras que el enfoque epidemiológico trabaja con otro enfoque muy distinto y que conocemos bastante bien. Trabaja con programas, ¿de acuerdo? Quienes habéis trabajado en atención primaria y quien no, seguro que ha pasado alguna vez por allí, sabéis que están puestos en marcha programas de salud, ¿vale? El otro día ya dijimos, pues, esos programas de salud que son de enfermedad, ¿no? Hicimos la broma. Pues el programa del niño sano, el programa del adulto, el programa del climaterio, el programa del tabaquismo, el programa de... ¿Veis? Como veis, son problemas que afectan a mucha gente, ¿vale? Y que hay que abordarlos de alguna determinada forma. Entonces se desarrolla un programa que no deja de ser una forma de actuar, ¿no?, para mejorar la salud de la población. De crónicos, los programas de crónicos, de diabetes, no, hipertenso, hiperlipemia, obesidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, el enfoque epidemiológico, como veis, está basado en programas de intervención de personas que tienen un problema concreto. No necesariamente un problema. Los problemas de salud a veces son de salud real, ¿vale? Como el, pues eso, como el programa del embarazo, el programa del niño sano, etc. Y ya para acabar, ¿cómo evalúa, ¿no? ¿Cómo controla el enfoque clínico? Bueno, pues haciendo seguimientos de la persona, ¿no? Se hacen seguimientos cuando una persona tiene un problema de salud. Si es leve, pues no pasa nada, ¿no? Nadie le hace caso. Pero si es grave, pues sabéis que hay un seguimiento, ¿no? Y en el caso de que estés en el hospital, pues te controlan más detenidamente, ¿no? Porque estás en un centro de internamiento agudo, pero bueno, si estás en tu casa, pues te citan para controles y, ¿vale?, te vigilan un poquito más. ¿Cómo lo hace el enfoque epidemiológico? Bueno, pues las evaluaciones se hacen a nivel de seguimiento de resultados, ¿vale? A nivel también de habla de análisis de impacto de las intervenciones y los seguimientos. Medimos cuáles son los resultados de esos programas de salud y eso se mide continuamente, ¿vale? Cuando decimos cuál es el resultado del o cuál es el impacto del programa de intervención y educación sexual en la escuela, del PIES, ¿vale? Bueno, pues hay que ver una serie de indicadores que se han diseñado para ver si los resultados son. Otro tema es que los indicadores sean adecuados. Ahí no nos metemos. Pero a través de ese seguimiento, ¿no?, en los datos, es en lo que se basan los servicios de epidemiología para decir que se han cumplido los objetivos o no se han cumplido los objetivos, o que un programa es efectivo o que un programa no es efectivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el programa de diabetes, pues tiene un objetivo que puede ser conseguir que la media de la hemoglobina glicada del departamento de los insulinizados esté por debajo de 7,5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de todos los diabéticos que tenemos, vamos a ver qué nivel tienen, podemos estratificarlos en función de sus características para que no sea tan radical como he dicho, pero es solo un ejemplo. Será un programa efectivo si estamos por debajo de 7,5. Si está por encima, pues no habremos sido efectivos. Ya os digo que es más complicado, pero es solo un ejemplo. O con los hipertensos, ¿de acuerdo? A los hipertensos no intentamos que estén con cifras tensionales por debajo de 140-90. No van a controles y tienen tratamiento y están sometidos a consejo educativo, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando se acabe, podemos sacar la media de todas las mediciones que tengamos de cada persona. Eso a partir de los sistemas de información es muy sencillo, porque sabéis que son 3 clics. Y entonces nos devuelve los resultados y sabemos si estamos en resultados correctos o no. Es decir, estamos evaluando. ¿Vale? Bueno. Una cosa que necesariamente hay que saber, y que, bueno, afortunadamente esto es muy sencillo y seguro que ya lo habéis estudiado 10 millones de veces y os lo han preguntado unas cuantas más, eso de epidemias, endemias y pandemias, ¿vale? Bueno, es muy sencillito. Yo creo que todos sabemos bien qué es una epidemia, una endemia y una pandemia. Sabéis que llamamos epidemia a una enfermedad con carácter transmisible, ¿no?, que se transmite e infecta a otras personas y que, por definición, es limitada en el tiempo, es decir, se acaba, ¿verdad?, desaparece o vuelve a su incidencia normal, y es limitada también en espacio, es decir, no alcanza grandes zonas geográficas, ¿vale? Por lo tanto, una epidemia es una infección limitada en el tiempo y en el espacio. Bien, una epidemia es una infección, ¿no?, que aumenta su incidencia durante un tiempo determinado y después sabemos que vuelve a la normalidad, ¿vale? Aumenta su incidencia, ¿vale? Por eso ahí en mayúsculas, ¿vale?, dice, me interesa conocer la incidencia. Para conocer o para medir las epidemias, cuando hay una epidemia necesito conocer la incidencia. Que sabéis que es una medida epidemiológica, que ahora después hablaremos un poquito de ella, ¿vale? Ahí habla, indispensable conocer la tasa habitual de incidencia. ¿Qué es lo esperado? ¿Cuántos casos espero yo en un momento determinado del tiempo? ¿Cuántos casos tengo? ¿Vale? Pues si el número de casos es muy superior, el número de casos real es superior al número de casos esperados, ¿vale?, pues podremos hablar de una epidemia. Ahí tenéis algunos ejemplos, ¿eh?, antiguos, pero bueno, cólera en Madrid, cólera en Calcuta, ¿vale? En Madrid no hay cólera, fácilmente, y en Calcuta pues hay cólera, hay epidemias de cólera. Endemia, ¿vale? Una endemia, acordaos que es una enfermedad transmisible que es habitual en una determinada zona. Siempre está presente en esa determinada zona, por eso se le dice que es una enfermedad ilimitada en tiempo, ¿vale? Y como decimos que es endémica de una determinada zona, decimos que es limitada en espacio, ¿vale? Por lo tanto, una endemia es una enfermedad transmisible, ilimitada en el tiempo, pero limitada en espacio, de una determinada zona, pero siempre está presente. Si una enfermedad está siempre presente, ¿vale? No me interesa conocer tanto la incidencia, porque son los nuevos casos, sino el número de casos que tengo en todo momento, ¿vale? Por eso habla de me interesa conocer la prevalencia, ¿vale? La medición que le interesa a las zonas endémicas es la prevalencia, ¿vale? Porque se habla de porcentaje de casos esperados. ¿Cuántos tengo en todo momento? ¿Vale? Prevalencia. Ahí habla de el paludismo en zonas subdesarrolladas, sobre todo de un poco de las zonas geográficas más septentrionales, cercanas al Ecuador, de calor, ¿vale? Las endemias en animales es lo que llamamos enzootia. De vez en cuando se despuelvan con una pregunta que tenga relación con animales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tener en cuenta que la epidemiología no solo estudia las enfermedades del ser humano, sino también las enfermedades de los animales que pueden afectar al ser humano, ¿vale? Y en ese sentido, pues alguna vez han preguntado algún concepto un poco raro, pero bueno, pues por ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Una endemia, una enfermedad habitual de una determinada especie animal en una determinada zona se le llama enzootia. Bueno, y la pandemia, ¿vale? Las pandemias como epidemias, grandes epidemias que afectan a diversos países, continentes, etcétera, ¿vale? Como epidemia que es, también son enfermedades limitadas en el tiempo, ¿vale? Pero como traspasan fronteras, ¿no? Y están en varios países o en varios continentes, por definición es ilimitada en espacio, ¿no? En espacio geográfico. Por lo tanto, una pandemia es una enfermedad transmisible que es limitada en el tiempo porque esperamos que se acabe y al mismo tiempo es ilimitada en espacio, ¿vale? Como es una epidemia, interesa conocer una medida epidemiológica llamada incidencia, igual que en las epidemias, ¿vale? ¿Cuántos casos tengo en un momento determinado? ¿Cuántos nuevos casos tengo? ¿Vale? Porque si no hay nuevos casos no puede haber incidencia. Puede haber casos antiguos en todo caso, pero si son casos antiguos estamos hablando de prevalencia. Por eso es endemia. La prevalencia se asocia con la endemia. ¿Más o menos está claro todo esto que hemos visto hasta ahora? Sencillo, ¿vale? Sencillo. Bueno, ahí tenéis un poco qué es el índice epidémico, ¿no? El índice epidémico es aquello que nos permite un número, un cálculo muy sencillo que nos permite en un momento determinado decidir si algo puede ser una epidemia o puede no serlo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, una epidemia habíamos dicho que era cuando el número de casos que están apareciendo, la incidencia, es superior al número de casos que esperábamos en un momento determinado en una zona determinada. Eso era una epidemia, ¿vale? Bueno, pues el índice epidémico lo que mide es eso, ¿no? ¿Cuántos casos tengo y cuántos esperaba? Un cociente. Y, bueno, pues si yo esperaba 100 casos y tengo 100 casos, 100 dividido entre 100 es 1, ¿no? Como veis, es el número perfecto. Tengo los casos que esperaba, ¿vale? Por lo tanto, la unidad es el número de referencia. Si tengo más casos de los que esperaba, ¿vale? El numerador es más grande que el denominador. Ejemplo, 125. Tengo 125 casos y esperaba 100. 125 dividido entre 100, 1,25. Os he puesto el ejemplo límite, ¿vale? 1,25. Si el índice epidémico es mayor de 1,25, estaríamos hablando de una epidemia, ¿vale? ¿por qué ahora que estamos en plena época de la gripe, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado por la televisión comienza a lanzar el mensaje de ya estamos en epidemia de gripe? No lo habéis oído hace muy poquito. En Asturias ya están en números de epidemia de gripe. ¿Vale? A pesar de que ya conocemos a gente que está con gripe. Bueno, pues porque hace falta que los casos presentes superen un 25% a los casos esperados. En el momento en que es más de un 25%, ya estamos hablando de epidemia, ¿no? Confirmada. ¿Vale? Ya hablo un 25% porque ese 1,25 al final es probable, son términos, son porcentajes, ¿vale? Esto es el 25%, 1,25. A partir del 25% de más sobre la unidad, pues estamos hablando de una epidemia. ¿Queda claro? Es sencillo, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta lo del índice epidémico y cuáles son sus límites. Por debajo exactamente lo mismo, ¿vale? Por debajo exactamente lo mismo, podemos tener menos casos de los esperados, ¿vale? Por eso a veces cuando el numerador es menos de la unidad pues se reduce, ¿de acuerdo? Las cifras normales, como veis, tienen un margen de 25% por arriba y por abajo, porque la presencia de enfermedades a lo largo del año y en determinadas zonas no es estática, ¿vale? Es muy muy fluctuante, pero pues parece, ¿no?, que a grandes rasgos siempre se mueve en ese 25% por arriba y 25% por abajo. Luego hay otra forma de llamar un aumento de una enfermedad sin que en ningún caso sea una epidemia, y es cuando aparecen dos o más casos de la misma enfermedad con relación entre sí que surgen con significación no habitual. Es decir, algo que no debería aparecer, pero ha aparecido. Meningitis, ¿vale? Cosas que de vez en cuando aparecen y que en los números no justifican que lo llamemos epidemia, pues cuando responden a este tipo de definición, pues se le atribuye un mejor significado, ¿no? Llamarlo brote epidémico. Brote epidémico. Más casos de los esperados, dos o más, pero que no sean, no tengan relación, o que sí que tengan relación, pero que no sea lo normal. Dos casos de meningitis en un mismo colegio, ¿no? No pasa eso de vez en cuando y lo dicen. Cuando aparece un caso de meningitis en un colegio, ¡oh!, lanzan la noticia por la tele, ¿verdad? ¿Y si aparece otro en el mismo colegio? Esto ya es muy raro, ¿no? Pero los servicios de salud pública dicen, no, no es una epidemia. No tengan miedo, los niños pueden ir tranquilamente al colegio. Y los padres no los llevan, claro. Porque uno ve, pero dos en el mismo colegio, ¿verdad que llama la atención? Pues eso se asemeja más a lo que sería un brote epidémico que en realidad una epidemia, ¿vale? Son casos... Son casos que surgen, ahí abajo lo tenéis, con una significación no habitual, ¿vale? No habitual, pero las cifras no concuerdan con lo que sería una epidemia. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, lo de la diapositiva anterior probablemente sea una de las preguntas que más ha salido en los diferentes exámenes de oposición, ¿no?, a lo largo de todos los tiempos. Por eso de vez en cuando comenzó a aparecer este tipo de preguntas, ¿vale? Las endemias, los subtipos de endemias, y entonces, bueno, si recordábamos que una endemia era una enfermedad que está presente en todo momento en una determinada zona, pues en función del porcentaje de población que tenga esa enfermedad, o lo que es lo mismo, en función de la prevalencia de enfermedad en esa determinada zona, en función de esos resultados, de ese porcentaje, lo llamaremos de distintas formas, ¿vale? Entonces, como veis, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Por empezar por ir de menos a más, ¿no? Llamaríamos hipoendemia a enfermedades endémicas cuyas prevalencias son o afectan a menos del 10% de la población. Llamaríamos mesoendemia a enfermedades cuya prevalencia en una determinada zona es del 10 al 49%. Llamaríamos hiperendemia a prevalencias entre el 50 y el 75% y llamaríamos holoendemias a prevalencias mayores del 75%. ¿Bien? Son conceptos pues, que tenéis que estudiar. ¿Vale? Tenéis que estudiar. Estas preguntas son muy sencillas de cara a una pregunta tipo test. Son muy sencillas de elaborar y al final, pues bueno, uno se lo tiene que saber o no se lo tiene que saber. Pero para quien construye el examen, estas preguntas les resultan muy sencillas de hacer. Por eso digo que es una cosa que yo recomiendo que sí que tengáis clara, que os la estudiéis y que os la sepáis. Dos cosas más que hay que saber en relación con las epidemias. Las epidemias, aparte de lo que hemos dicho y hemos definido ya, pues también pueden ocurrir de distinta forma. Las dos formas básicas conocemos de que aparezcan las epidemias, es decir, aumentos importantes de la incidencia de una enfermedad, son, mirad, los dibujitos se ve perfectamente, ¿vale? En los dibujitos, de forma holomiántica, que es cuando la aparición de la enfermedad es explosiva, ¿vale? Hay un gran aumento, un incremento rapidísimo de los casos. Ahí arriba en la definición dice: el aumento anormal del número de personas es explosivo, corto y afecta de repente a muchas personas. Suelen ser, pues, consecuencia de exposición a una fuente de transmisión común, ¿vale? Generalmente casi todos han estado expuestos a la misma fuente. Por eso todos de repente se contagian, porque ya sabéis que el tiempo de latencia o el tiempo de incubación es relativamente estable. Entonces, en ese tiempo, prácticamente todos explotan a la vez. ¿Vale? Ahí tenéis, por ejemplo, una toxiinfección alimentaria después de un banquete de boda, ¿no? ¿Cuántas veces habéis oído en la televisión? 130 ingresados en urgencias del hospital no sé cómo, todos comieron en la boda no sé qué. Es una explosiva, una incidencia explosiva de enfermedades y por tanto lo llamamos holomiánticas, ¿vale? Y hay otra forma, ¿no?, de que la incidencia aumente, pues que no aumente tan rápidamente, que aumente poco a poco, ¿no?, que sea progresiva, lo cual no evita que aumente por encima de lo esperado, más de un 25%, ¿vale? A ese tipo de epidemias las llamamos prosodémicas, ¿vale? Porque tras un brote epidémico, acordaos que antes generalmente dependían de una fuente común, ¿vale? En este caso suelen depender de un brote epidémico, acordaos que el brote epidémico por definición eran dos o más casos, por lo tanto hay varias fuentes que van transmitiendo poco a poco, ¿no?, en red. Y, bueno, pues es una epidemia más localizada, más esporádica, aparecen nuevos casos dispersos que se van contagiando de persona a persona, propagativas también se les llama, progresivas, el dibujo yo creo que sobre dos ejes pues lo representa perfectamente y se ve cómo poco a poco van aumentando. ¿Bien? ¿Sencillo? Muy bien. Dos cosas más para acordarse. Bien. Tipos de epidemiología. ¿Vale? Nada que no sepáis. Nada que no sepáis. Si echamos mano a la memoria y nos acordamos del primer día que vine yo y estudiamos investigación, os acordáis que ya comenzamos diciendo, bueno, con el tema de epidemiología y el tema de investigación son temas que, ¿no?, comparten cierta información. Bueno, pues esta es una de las informaciones que comparten, ¿no?, los diseños. Ahí tenemos que la epidemiología la clasificamos en diversos tipos en función de qué es lo que pretenden y no es distinto de los métodos de investigación, ¿vale? Decimos que había investigación descriptiva, analítica y experimental, ¿no?, del mismo modo que hay diseños descriptivos, analíticos y experimentales, al mismo tiempo que hay estadística descriptiva, analítica y experimental, ¿no?, inferencial, si queréis llamarlo, bueno, pues la epidemiología exactamente igual. Ahí tenemos lo que llamamos epidemiología descriptiva. La epidemiología descriptiva evidentemente está basada en estadística descriptiva y descriptivo significa describir, y cuando describimos algo nos estamos refiriendo a básicamente estudiar la frecuencia y distribución de los fenómenos en salud enfermedad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estudiamos a las personas, a qué razas afecta, a qué sexos afecta, a personas de qué edades afecta, a el lugar, en qué zonas aparece, en el tiempo, cuándo aparece, Esos son estudios descriptivos epidemiológicos. Sabemos que la gripe es o aparece en invierno, ¿verdad? ¿Esperáis casos de gripe en el verano a 44 grados? ¿Verdad que no? ¿Vale? ¿Por qué? Pues, que sabemos, se ha estudiado, está más que comprobado que con el calor es incompatible el virus de la gripe. ¿Vale? Entonces necesita unas ciertas condiciones, unos espacios geográficos determinados, que sabemos cómo viaja perfectamente, que esperamos cuándo va a llegar, sabemos que se desplaza, ¿no? Pero las campañas de vacunación se mueven en 15 días. ¿Cuándo se inicia la campaña de vacunación antigripal? Realmente cuando Salud Pública dice tal día comienza la campaña de vacunación antigripal. ¿Y por qué tal día? ¿No? Pues por esos desplazamientos que estamos diciendo, que son fenómenos estudiados. Pero por mucho que cambien, se mueven en 15 días del año. Están ahí, nunca se van. Y la gripe explota normalmente en enero. Normalmente. Casi siempre se puede adelantar 10, 15 días, los mismos que estábamos hablando de la vacunación. Entonces, como veis, los márgenes de cambio son mínimos. Y por eso, porque estudiamos frecuencia, distribución de persona, lugar y tiempo. ¿Vale? Sirva el ejemplo de la gripe que tenemos ahora, ¿eh?, como el mejor de los ejemplos. ¿Vale? Utiliza estudios descriptivos, que ya sabéis que estudian pues frecuencias, cualidades, ¿eh?, estudios descriptivos. Y bueno, pues ahí habla, no confirma hipótesis, ¿eh? Los estudios descriptivos no tienen ninguna capacidad de confirmar hipótesis. Una hipótesis es una explicación de los hechos, ¿no? ¿Por qué llega la gripe en enero? Bueno, pues no con un estudio descriptivo no puedes afirmar el porqué, ¿vale? Hacen falta otros tipos de estudios, ¿no?, de mayor calado. Tenemos la epidemiología analítica. ¿De acuerdo? La epidemiología analítica es la que relaciona unos hechos con otros, ¿no? Ahí habla de analiza e interpreta los estudios descriptivos. En este caso, observa el fenómeno, formula hipótesis y intenta evaluar dichas hipótesis, ¿vale? Lo intenta. Con análisis, los estudios analíticos, observacionales, al fin y al cabo, acordaos que no tienen gran capacidad de generar evidencia. Si os acordáis de las tablas de evidencia, ¿no?, que expusimos, sabéis que quien realmente genera evidencia son los estudios experimentales, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues si quien genera buenas evidencias es lo experimental, es porque el resto de diseños de más abajo son los que tienen la capacidad de decir el porqué de las cosas, ¿vale? Aunque es cierto que con análisis podemos intuir el porqué, podemos tener una explicación, puede que sea la correcta, ¿vale? Pero la mejor manera de demostrarlo es a partir de diseños experimentales, ¿vale? Entonces, bueno, la epidemiología analítica también formula hipótesis, intenta evaluarlas, ¿eh?, y para saber cómo se relacionan esos factores, ¿no?, un poco con las consecuencias, lo que hace es aplicar pruebas de contraste, buscar relaciones causales, entre paréntesis, difícil. Ahí está un poco el quid de lo que estaba diciendo, ¿vale? Relaciones causales, ¿vale?, requieren diseños experimentales. Saber cómo varía una variable a partir de otra, ¿vale?, eso no es causalidad, ¿vale? Yo sé que cuanto más tabaco se consume, más tumores aparecen, ¿verdad? Yo sé que el tabaco está relacionado con el... ¿Pero eso explica que sea el tabaco? No lo explica. Solo dice que cuanto más fumes, más problemas vas a tener, ¿vale? Por lo tanto, los diseños observacionales, analíticos, lo que dicen es cómo varía una variable a partir de otra, ¿vale? ¿Cómo varía una a partir de la otra? Pero eso no significa que sea una explicación. ¿Quién lo explica? Pues que bajaríamos abajo, ¿vale? A partir de los diseños experimentales. Los diseños epidemiológicos analíticos tienen sus propios diseños, que ya conocéis perfectamente, ¿no? Que son los diseños, básicamente los más importantes, los diseños de caso control y de cohorte. Es decir, estudios observacionales, longitudinales, prospectivos o retrospectivos. ¿Bien? Esto nos recuerda mucho a lo que vimos de investigación, ¿eh? Por último, la epidemiología experimental lo que busca esencialmente es cómo modificar los efectos de las variables, ¿vale? ¿Qué sucede si dejas de fumar? ¿Vale? Un estudio experimental, acordaos que son diseños intervencionistas en los que hay una intervención sobre la variable que tú crees que es la causante, ¿vale? Si elimino el tabaco en personas que fuman, disminuye las consecuencias, ¿vale? Eso sería un diseño experimental. Comparar cómo cambian los resultados en gente que ha dejado de fumar y qué resultados con otro grupo similar que continúa fumando. Vamos a ver qué pasa. Eso serían diseños experimentales de intervención, ¿vale? Epidemiológicos. ¿Vale? Entonces, esencialmente busca cómo modificar los efectos para demostrar relación causal. ¿Está claro? Luego estudiaremos un poquito más de cada tipo de diseño, pero bueno, estos son los tipos de epidemiología que conocemos. Luego tenéis ahí pues propósitos de los estudios epidemiológicos que, bueno, no es distinto de aquella diapositiva que vimos al principio de objetivos de la epidemiología, ¿vale? Tiene mucha relación. Los objetivos y los propósitos son cosas sutilmente distintas, pero es que es lo mismo. Yo tampoco acabo de apreciarlo, ¿no? Pero los libros lo presentan así, ¿vale? Entonces, bueno, es cierto que la epidemiología pretende establecer los diagnósticos de salud comunitaria, conocer las historias naturales y sociales de las enfermedades, estudiar las causas de la enfermedad, descubrir nuevas patologías, predecir el curso de las enfermedades, evaluar las actividades sanitarias, realizar vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es algo a tener en cuenta, ¿vale? Sabéis que nuestro sistema sanitario a nivel de salud pública está organizado para vigilar todo lo que pasa. Hoy en día es mucho más sencillo a partir de los sistemas de información, ¿no? Informáticos, informatizados. Pero es un buen ejemplo el tema de las enfermedades de declaración obligatoria, por ejemplo, ¿vale? Que al fin y al cabo son controles numéricos de incidencias, ¿vale? Para ver si efectivamente todas las enfermedades que se van declarando están en números normales, en números esperados, o por el contrario van aumentando o disminuyendo, ¿vale? Pues la vigilancia epidemiológica, uno de los puntos importantes que no habíamos dicho hasta ahora, ¿vale? Es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ¿vale? Esa Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica se resume con el protocolo RENAVE. No sé si os sonaba, ¿vale? El protocolo RENAVE, que es las iniciales, ¿no? De Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Bueno, evaluar la literatura sobre investigación en salud. Evaluar la literatura sobre investigación en salud, pues es un poco de lectura crítica, ¿no? La investigación, hay que decir si es de calidad o no es de calidad, y de qué estudios nos podemos fiar y de qué estudios no nos podemos fiar. ¿Cuándo creernos algo? Oísteis hace poquito, lo veo porque tal vez en redes sociales os ha llegado, cuando se montó un escándalo tremendo en la Cochrane. ¿Sabéis lo que es la Cochrane? Una base de datos de revisiones sistemáticas. ¿Vale? Bueno, pues una parte importante de la Junta de Gobierno, bueno, los integrantes, ¿no?, del grupo, el núcleo duro de quienes gestionan la Cochrane, pues hubo unos que empezaron a cuestionar determinados estudios que se estaban publicando y que afectaban, bueno, a todo lo que se pautaba, todos los tratamientos en el mundo. Entonces comenzaron a cuestionar las revisiones sistemáticas en las que se habían publicado y que defendía la Cochrane. Entonces se montó, imaginaos la que se montó, ¿no? Los despidieron, los echaron a la calle, o sea que, para que veáis. Entonces, bueno, pues otro de los fines es evaluar, ¿no? Decir qué nos podemos creer y qué no nos podemos creer. Os pongo otro ejemplo para que lo tengáis clarísimo. Luego hablaremos un poquito de cribados. Sabéis lo que son los screenings perfectamente, ¿no? Sabéis que hay una corriente muy fuerte que no se cree el tema de los cribados. Parece que tenemos asumido, ¿no?, que los cribados son positivos, ¿no? Pero parece que no está tan claro, ¿vale? Los servicios de salud pública que evalúan la literatura sobre investigación dicen que, pues, los estudios no demuestran que esté tan claro como parece que tanto la sociedad, la población, como los propios profesionales hemos asumido, ¿vale? Iba a explicarlo después, pero da igual. O sea, se cree que tal vez esa mejora o reducción en la mortalidad sea consecuencia de que en realidad los tratamientos han mejorado y no tanto de que se haya descubierto un poco antes, rompiendo un poco nuestros esquemas. Y además sabéis que las pruebas diagnósticas tienen errores, y eso significa que hay un sobrediagnóstico, o sea, por precaución, ¿no? Intentamos diagnosticar los máximos posibles para evitar complicaciones en el futuro. Eso nos lleva a un sobrediagnóstico. Y ese sobrediagnóstico hace que se esté tratando a gente que tal vez no vaya a tener ningún problema. Hasta hace unos años solo se trataban a quienes se diagnosticaban. Hoy seguro que ya sabéis que a quien muestra lesiones precancerosas también se le interviene. Y ese sobrediagnóstico, sobretratamiento, tiene efectos colaterales también, tiene consecuencias para la gente. Entonces está en discusión a ver si los números no son tan positivos como parecen. ¿Vale? Entonces, para que veáis eso de evaluar la literatura, es un solo ejemplo, ¿vale? Evaluar la literatura en salud. Bueno, y luego lo de probabilidades, que ya lo hemos dicho antes también y que no hace falta que lo volvamos a repetir. Bueno, cambiamos de apartado, ¿vale? Cambiamos de tema. Medidas en epidemiología, razón, proporción, tasa, ¿vale? Bueno, la verdad es que de vez en cuando lo han preguntado, es un regalito, ¿no?, de pregunta. Hay que saberlas, ¿eh? Razón es una división, un cociente, en el cual el numerador no está incluido en el denominador, por lo tanto son excluyentes, ¿eh? Es decir, la razón de hombres, mujeres, la razón de fumadores, no fumadores, la razón de adultos, niños, ¿no? Es decir, cuando yo mido algo, pero ese numerador no está incluido en el denominador. Esto se entiende perfectamente cuando explicamos la medida siguiente, que es la proporción. Y en una proporción, sabéis que normalmente se habla de porcentajes, sobre 100, sobre 1000, sobre 10, sobre 10.000, sobre lo que nos dé la gana, ¿no? Pero intenta relacionar una parte con el todo. Es decir, número de hombres en esta sala en relación con el 100% de los que somos, ¿vale? En el denominador yo también estaría como población, por lo tanto sería yo 1 dividido todos los que somos. En la razón no, sería 1 frente a todas las que sois. ¿Cuántos hombres hay o cuántas mujeres hay? Pues 20, 2 puntos, 1. Esa sería la razón de mujeres respecto a hombres. La proporción sería pues el 98% de mujeres. ¿Bien? Vale. Bueno, ¿qué dice ahí en cuanto a definición? Razón, cociente de un número respecto a otro que se toma como unidad. Así no se acaba de entender tan bien, ¿no? Pero yo creo que sí que lo hemos comprendido perfectamente, ¿no? Es una medida, es una división, una diferencia en la cual el numerador no está incluido en el denominador, ¿vale? Razón de sexo, hombres, mujeres, uno de los fumadores, sanos, enfermos, ahí tenéis ejemplos. Y en la proporción, como os decía, el numerador sí está incluido en el denominador, ¿vale? Relación de una parte con el todo. Muy bien. Tasa. A ver, una tasa es una proporción. Una tasa es una proporción. Es similar, es idéntica. Solo que cuando hablamos de una tasa, siempre va asociada a la variable tiempo. Tiempo. Tasa de fecundidad. Cuando hablamos de tasas, siempre van asociadas a un año determinado. Normalmente en epidemiología se suele asociar a un año, ¿vale? Tasa de embarazos, tasa de defunciones, tasa de las tasas, son una proporción que se mide en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Entonces no hay una gran diferencia, solo que si te especifican que es sobre el tiempo, ¿vale?, pues es una tasa. Una vez han preguntado de esto, lo preguntan textual, porque en realidad tampoco lo pueden preguntar de otra forma distinta. Otro tema es que te pregunten alguna tasa en concreto, ¿vale? El número de nacimientos sobre el total de la población en el año 2007 es una razón, proporción, tasa. Pues en el momento en que te están proponiendo un número de tiempo, una unidad de tiempo, ya tienes que contestar que es una tasa, ¿vale? El porcentaje de nacidos, siempre que no especifique el tiempo, pues es una proporción. ¿Vale? Pero es que a veces es difícil diferenciarlo un poquito, ¿no? Porque parece que todo sucede en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces es un poco difícil desvincularlo. Si decimos la proporción de hombres con respecto a mujeres en esta sala, de forma implícita me estoy refiriendo a ahora. O sea que implícitamente también llevo tiempo, pero no me estoy, no estoy definiendo una unidad temporal. No lo estoy diciendo. Asumo que hombres respecto a mujeres es una razón, no es una proporción ni una tasa. Sin embargo, para las tasas en epidemiología, normalmente tasas de mortalidad infantil, tasas de natalidad, tasas de mortalidad, tasa de fecundidad, todas van asociadas a un año natural. ¿Vale? Entonces, por eso las llaman tasas. Prácticamente todo lo que mide la epidemiología suelen ser tasas. ¿Está claro? Ahí tenéis pues muchos ejemplos. Y bueno, ahí habla de que la tasa es similar a una proporción referida a sucesos o a fenómenos de población expuesta al riesgo en un tiempo determinado. Lo que quiere decir es que si la tasa de mortalidad en España es del 4%, pues todos los que estamos aquí ahora tenemos el 4% de probabilidad de morir, ¿no? ¿Somos españoles? Pues estamos sujetos a esos porcentajes. ¿Por qué? Pues porque si se muere el 4% y es solo un número que he lanzado ahí al aire, ¿vale? Pues todos tienen esa probabilidad de morir y luego solo se mueren el 4%, ¿vale? E incidencia, como sabéis, también lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y, bueno, pues afortunadamente también es sencillo, ¿no? También es, la verdad es que es bastante sencillito, ¿no? Prevalencia probablemente sea pues, la medida más sencilla, ¿no? La prevalencia se refiere al número de casos de algo, vamos a llamarlo enfermo si queréis, ¿no? Porque asociamos mucho también con la enfermedad, ¿no? Número total de enfermos, de casos en un momento determinado, en relación normalmente con el total de la población. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en la Comunidad Valenciana? ¿Vale? Esa es una prevalencia pura, ¿no? Prevalencia de suicidios, prevalencia de cualquier fenómeno, casos, ¿no? En relación con el total de la población, ¿vale? Bueno, es una medida de frecuencia, habla ahí, es una medida de frecuencia y expresada en forma generalmente de porcentaje. La prevalencia se calcula en diseños transversales porque como es en un momento determinado, las prevalencias no llevan asociada generalmente seguimiento de la población. ¿Vale? Son medidas, como dice ahí, transversales. Por eso, en los diseños de investigación se le llama, ¿no?, estudios de prevalencia, ¿no? Estudios transversales, que reciben ese mismo nombre. En la siguiente línea habla de cuidado, ¿vale? Los estudios de prevalencia, como son transversales, pues no hay seguimiento de pacientes, pero algunos tipos de prevalencia, en especial la prevalencia de periodo, pues podría acarrear el seguimiento de algún pequeño periodo temporal para ver cuántos problemas aparecen, cuántos sucesos aparecen en un periodo corto de tiempo. Por eso también es cierto que hay distintos tipos de prevalencia. La verdad es que nunca lo han preguntado, pero por si acaso que sepáis que puede haber alguna excepción, ¿no?, a esa norma. ¿Qué influye sobre la prevalencia? Bueno, pues varias cosas pueden modificar las prevalencias, ¿vale? Empezando por la incidencia, ¿no? Es decir, si enferman muchos, cuando haces la medición, la prevalencia puede aumentar porque hay muchos enfermos, ¿vale? Si tenemos forma de hacer que la enfermedad o el problema desaparezca, por ejemplo, hay un tratamiento efectivo y rápido, lo que hacemos es reducir la prevalencia, ¿no? La incidencia hace que aumente, pero como tengo la capacidad de curarlos rápidamente, pues desaparecen de la cuenta otra vez, ¿vale? Por lo tanto, la incidencia aumenta la prevalencia, pero el disponer de buenos métodos de tratamiento disminuye la prevalencia. Otra cosa que disminuye la prevalencia es que se mueran, ¿no? La mortalidad hace que la prevalencia disminuya, ¿vale? Por lo tanto, bajos niveles de prevalencia no significa que el problema no sea importante, porque igual en realidad lo que hay es una alta mortalidad de los casos. Pues como veis, puede ser más, un poquito más complejo de lo que aparenta, ¿vale? Sí que es cierto que la prevalencia es muy importante, ¿no?, como orientación para la planificación sanitaria, ¿vale? Cuando decimos que el 5,67% de la Comunidad Valenciana es diabética, la prevalencia, lo que es lo mismo, la prevalencia de diabetes en la comunidad valenciana es del 5,70 y no sé cuál, es del 6 y pico, ¿no? Pues eso significa que, conociendo los recursos que necesitan los diabéticos y cuál es el consumo de recursos que hacen, ¿vale? Pues necesito planificar para poder ofrecer, ¿no?, cartera de servicios a las personas diabéticas, ¿no? Por lo tanto, los estudios de prevalencia, que por otro lado son estudios simples, sencillos, ¿no?, cortos, breves, todo lo que ahora después veremos en las características, son muy importantes, ¿no? Cuando hablamos de investigación había una pirámide, ¿no? No sé si recordáis el dibujo, que en la base la mayoría de las investigaciones son descriptivas. La mayoría de lo que se investiga por ahí, ¿no? Bueno, en el centro de la pirámide están los estudios analíticos, y los estudios experimentales son poquitos porque son costosos, porque cuesta mucho hacerlo bien, porque, ¿vale?, hacen falta muchos recursos. Los estudios descriptivos parece que están en la base y que los hace mucha gente, que son menos importantes, pero no es así, porque esa información descriptiva, ¿no?, es pues una gran base para después poder planificar nuestros servicios de salud. Está clara que es la prevalencia y un poquito algunas características sobre ellas. Bueno, pues nos iríamos a los estudios a la medida de incidencia, ¿vale? La incidencia, yo creo que también sabéis bien lo que es. En este caso es el número de casos nuevos que aparecen, ¿no?, en un determinado periodo de tiempo y lugar, ¿vale? Los nuevos casos de enfermedades que van apareciendo. La prevalencia es una medida estática, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tengo hoy ahora en este momento? La incidencia es una medida dinámica. ¿Cuántos me van apareciendo, a lo largo de un tiempo de seguimiento que vamos haciendo de las personas y del evento, ¿vale? Por lo tanto, es más frecuente medir la incidencia en estudios de seguimiento, ¿no? Si es en un periodo de tiempo, pues necesito hacer seguimiento de qué va pasando en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, la incidencia se mide en los estudios longitudinales. Más concretamente, en diseños prospectivos, ¿vale? Luego diremos el porqué, ¿eh? Pero es cierto que si son nuevos enfermos, la gente solo puede enfermar hacia el futuro, ¿de acuerdo? De hoy a dentro de un mes, ¿cuántos han enfermado? ¿Vale? Incidencia real, medida de incidencia real, ¿vale? Por lo tanto, solo podemos medir diseños futuros, pues en los longitudinales prospectivos, que se llaman cohortes, ¿vale? Y eso es algo a recordar. Bueno, fijaos que, bueno, este tipo de estudios en los que hay seguimiento, en los que podemos seguir factores de riesgo para ver si la gente va enfermando, cuánta incidencia nueva hay, ¿vale? Pues es muy útil para estudios de investigación causal o por lo menos relacional, ¿vale? Relacionar ciertos factores de riesgo con la aparición de casos de enfermedad, ¿no? Que al fin y al cabo es la incidencia. ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna duda? Seguimos entre prevalencia e incidencia, ¿vale? Bueno, fijaos que la prevalencia mide la fracción, el porcentaje de personas que tienen una enfermedad. La incidencia acumulada mide la probabilidad de enfermar. La prevalencia medial, los que ya están enfermos. La incidencia acumulada, la probabilidad de enfermar. La tasa de incidencia, como buena tasa, ¿os acordáis lo que era la tasa? ¿Tiempo? Pues la velocidad de ocurrencia de los fenómenos, porque va enmarcado en un tiempo. ¿Vale? No os preocupéis que en la siguiente diapositiva vamos a definirlas, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, para que quede perfectamente claro, ¿no? En la prevalencia, en el numerador, están los casos antiguos y nuevos, todos los enfermos, ¿vale? En la incidencia acumulada y en la tasa de incidencia, como son incidencias, pues los casos nuevos, ¿vale? En el denominador, en la prevalencia, todos, personas sanas y enfermas, toda la población. En la incidencia acumulada, las personas susceptibles, personas en riesgo, personas que no le interesan a la posibilidad. En la tasa de incidencia, personas guión tiempo. ¿Qué significa personas guión tiempo? Significa que todas las personas que están en riesgo de enfermar no siempre tienen el mismo riesgo de enfermar. Entonces dices, ¿qué me estás contando? Entonces, un ejemplo muy drástico que se entiende perfectamente. Yo puedo tener riesgo de enfermar de una determinada enfermedad si estoy aquí en España, una enfermedad transmisible, que está en España. Pero si me voy seis meses a vivir a, yo qué sé, a Argentina, esos seis meses que he estado en Argentina no computo como riesgo. Por lo tanto, yo, que luego vuelvo, en el estudio solo me computarían seis meses. Por lo tanto, el riesgo es asociado a persona-tiempo, a los periodos de tiempo que cada persona está en riesgo. Lo que viene a decir, ¿no? La tasa de incidencia lo mide de ese modo, ¿no? Mide cuánto tiempo está expuesto cada sujeto al riesgo. Y entonces, claro, es un cálculo más rebuscado. A la tasa de incidencia se le llama también densidad de incidencia, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en cuenta. Ya sé que es un poco lioso, pero más o menos espero que quede claro, ¿vale? Unidades ninguna y casos partido persona-tiempo, ¿vale? Y fijaos que, bueno, pues lo que ya habíamos dicho, ¿vale? Los estudios de prevalencia se asocian perfectamente a diseños transversales de investigación, ¿vale? Porque miden prevalencias, que son en un momento determinado, mientras que todas las incidencias, como veis, se asocian a estudios de seguimiento longitudinales, ¿vale? A diseños de cohortes. ¿Bien? Muy bien. Ahí tenéis las dos definiciones. Incidencia acumulada, proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo concreto. Esa no la tenéis, pero la tendréis, ¿no? Porque ya la subirá Daniel. Densidad o tasa de incidencia es el cociente entre los casos nuevos de la enfermedad durante el periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos individuales de observación. Que si lo relacionáis un poquito con lo que yo os he explicado, más o menos creo que se entiende mejor, ¿vale? La suma de los tiempos individuales en los que hemos estado expuestos al riesgo, ¿vale? La incidencia acumulada asume que la gente está expuesto al riesgo. Nuevos casos en relación con los que estaban en riesgo en un periodo de tiempo. Aquí no. Aquí hay un periodo de tiempo, pero cada sujeto medimos qué tiempo concreto ha estado expuesto. ¿De acuerdo? Yo sé que es un poco lios, ¿no?
Pues tú me lo
explicas. Sí. La incidencia acumulada yo creo que se entenderá bien, ¿eh? Porque la puedes asemejar perfectamente a lo que es la incidencia, ¿no? Casos nuevos de una determinada enfermedad, personas sanas que pasan a estar enfermas en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? La densidad o tasa de incidencia son las personas que enferman, el número de casos nuevos, en un periodo de tiempo determinado, pero teniendo en cuenta que cada persona estudiada no tiene el mismo riesgo que otras. O sea, que todas las personas que están en el estudio no tienen el mismo riesgo de enfermar. Acordaos que la incidencia lo que mide es cuánto se enferman de las personas que tienen riesgo. ¿Bien? Entonces, de las personas que estamos aquí expuestas a un determinado riesgo, ¿todas tenemos la misma exposición al factor de riesgo? No. Entonces, lo que plantea la tasa de incidencia es cuánto tiempo está la gente expuesta al riesgo. Entonces, lo que hace es medir en función de los tiempos de exposición al riesgo. Ya está. No hace falta saber nada más. No he dicho que sea sencillo, ¿vale? Pero no creo que haga falta profundizar mucho más, ¿vale? Simplemente hay que saber la diferencia entre la incidencia acumulada, ¿eh? Personas de riesgo que enferman en un determinado plazo, con tasa de incidencia. La tasa de incidencia es cuántos nuevos casos de una enfermedad en un periodo determinado, viendo los tiempos individuales de exposición al riesgo de cada sujeto que participa en el estudio. Con eso, prou. Ya estoy comenzando a bufar. No está mal. Hora y media de tranquilidad hemos tenido. Vamos a seguir complicándolo, ya lo sabéis, ¿eh? Continuamos. Vamos a seguir complicando. Bueno, hemos estado hablando de medidas, ¿no? Vamos a comenzar ahora pues otro pequeño apartado, que es que bueno, todas las medidas que haga la epidemiología deben tener unos requisitos para ser aceptados. ¿Vale? Para aceptar que las mediciones que hace la epidemiología no son fiables, son válidos, pues deben cumplir una serie de características. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo primero, vamos a hablar de la fiabilidad de las mediciones. ¿Nos podemos fiar de las mediciones? Eso es un poco lo que viene a preguntarnos ese apartado. Ejemplo. Siempre el mismo ejemplo, pero es que se entiende perfectamente. Aparato de la tensión que compramos. ¿Vale? Voy a comprarme un aparato de la tensión para casa. Uy, mira qué oferta más buena que he encontrado. 8 euros y mig. ¿Vale? Y tú encantada de la vida de haberlo encontrado tan barato. Entonces te lo llegas a casa, lo fiques en marcha, funciona. Pero te mides la tensión 12,8. Pero te la vuelves a medir 16,9. Y te la vuelves a medir 10,4. Tu sospecha es que no me fío, ¿no? No sería la palabra que elegiríais. Es que no me fío de este aparato, porque cada vez que mido una cosa da un resultado distinto, ¿no? Fiabilidad, ¿vale? ¿Qué es la fiabilidad? Grado de estabilidad de los resultados. Las pruebas de medición, todas las pruebas de medición que ponemos en marcha en el sistema sanitario, deben tener una cierta estabilidad en el resultado. Las cifras pueden variar, ¿no? Pero si las medidas son consecutivas de la misma medición en el mismo sujeto y en las mismas condiciones, no deberían variar tanto. No deberían variar demasiado. Yo a ese aparato que he encontrado una superoferta, si me da 12,8, 13,7, 11,8, 11,5, entonces digo, no está mal, más o menos. Si saco la media de 10 mediciones y me sale 12,8, pues va bien, ¿no? En cierto modo te puedes fiar. Pero si las mediciones no son estables, porque cada vez me da una cosa, ¿vale? Pues afecta a una medida que es un requisito que se llama fiabilidad, ¿vale? Y es eso que le pedimos a las pruebas y a las mediciones o a los aparatos de medida, que sean fiables. ¿Está claro lo que es fiabilidad? Muy bien. Bueno, capacidad de un procedimiento de medición para dar resultados similares cuando se repite el método y los observadores en las mismas condiciones. ¿Bien? Fiabilidad. La escala de Norton. La escala de Norton, aplicada a un determinado paciente, si la paso yo dos veces, debería dar el mismo resultado. Hombre.
Si la
acabas de pasar, sí. Hoy y dentro de dos horas. Hoy y mañana. El mismo paciente. Esperamos el mismo resultado. ¿Y espero el mismo resultado si lo paso yo y si lo pasa ella? Hombre, debería, ¿no? Por eso decimos que la prueba de Norton es una prueba fiable, más o menos. Más o menos, ¿no? Pueden variar ligeramente porque es un tanto subjetivo interpretar algunas cosas, ¿no? Pero podemos fiarnos de si la paso yo o incluso si la pasan personas distintas. ¿Vale? Por eso decimos que hay muchas pruebas, muchas escalas, muchos cuestionarios que son fiables. ¿Vale? Da resultados similares cuando se repite el método y los observadores en plural en las mismas condiciones. ¿Vale? Independientemente de quién la pase. Con el aparato de la tensión, me la tome yo o me la tome ella, debería dar el mismo resultado. ¿Vale? Es una condición previa a la validez. La validez es otra medida, ¿no? Otro requisito. Pues comenzamos a pensar en que algo es válido cuando de entrada es fiable, porque si no es fiable ya la tiramos a la basura. Si ese aparato os diera los resultados tan distintos, ¿qué hacéis con él? Lo tiras a la basura, te cagues en todo. Ya te decía yo que tan barato no podía ir bien y te compras otro bueno. Eso acaba siempre igual, ¿vale? Bueno, pues es una condición previa a la validez, implica poca variabilidad en el resultado, ¿no? No puede variar demasiado el resultado, poca variabilidad. Y se asocia al concepto de precisión, ¿vale? Que ahora después veremos lo que es, ¿vale? Ahora luego hay una diapositiva donde explicamos un poquito qué es precisión. Pero que haceros la idea de que una medida es precisa cuando sus mediciones se alejan poco de un punto central. Yo os he dicho antes, 11, 7, 12, 8, 12 y medio, 9. Sus mediciones se alejan poco del 12, 8, que es la medida. ¿Vale? Eso es preciso, ¿eh? Sus resultados son precisos. ¿Cómo podemos medir la fiabilidad? Bueno, pues se pueden medir de muchas formas. La idea de que tengáis aquí esto es que simplemente lo sepáis. O sea, no hay que explicar los porqués, no hay que explicar qué es cada cosa, ¿no? Pero a veces muchos exámenes tipo test son exámenes de reconocimiento de información. Entonces, simplemente para que sepáis que podemos calcular la fiabilidad, podemos evaluar la fiabilidad, por ejemplo, de dos formas. Consistencia intra e inter observador, ¿vale? Ver qué pasa con ese aparato de tensión si lo tomo yo dos veces y ver qué pasa si lo tomamos ella y yo. Intra e inter observador. Y también podemos medir la consistencia tras su repetición, ¿no? Medimos hoy el test de Norton a una persona y lo medimos esta tarde. A ver si hay consistencia. ¿Vale? A eso se le llama prueba test-retest. ¿Cómo analizamos estadísticamente? ¿Qué pruebas estadísticas? Ya sabéis que de vez en cuando los exámenes de test, sobre todo quien a más exámenes se haya presentado, ¿no? Pues de vez en cuando han preguntado algún estadístico. Algún cálculo estadístico, entonces esto digo, madre de Dios, ¿no? Pero alguna vez lo han preguntado, por tanto tampoco es muy descartable, ¿no? Porque en epidemiología, aunque no hay un tema de estadística en el temario hasta ahora, es que la estadística es la herramienta de trabajo de la epidemiología, entonces es lo mismo que las enfermedades. No nos ha sorprendido que preguntaran por el Clostridium botulinum y no nos sorprendería que preguntaran algo de estadística, porque es la herramienta de trabajo, ¿no? De la epidemiología, ¿no? Entonces, en este caso, pues simplemente saber que la fiabilidad la podemos calcular, analizar con el coeficiente kappa y con el coeficiente de correlación intraclases. Ya está. Intraclases son lo que estábamos viendo arriba, intraobservador, interobservador, intraclases. ¿Vale? Diferentes mediciones. Lo más sencillo es el kappa. Uno se acuerda, se le queda con aquello de kappa y es una medida básica de la fiabilidad. Por lo tanto, sería una buena pregunta de examen y además es a nivel de estadística básica. ¿Vale? Entonces simplemente pues os quedáis con eso, quedaros con el índice kappa para medir la fiabilidad y ya está. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Segundo requisito para las mediciones, la validez. ¿Vale? ¿Qué es validez? Bueno, la validez es el grado en que un instrumento de medida mide aquello para lo que ha sido diseñado. ¿Vale? Validez. Me podía fiar de que los resultados eran estables y además tengo que saber que realmente esta prueba me está midiendo lo que dice que está midiendo. ¿Vale? Y eso que puede parecer un poquito de cajón, ¿no? Pues a veces no siempre están de cajón. Por eso, cualquier medida, cualquier instrumento de medida, se tiene que validar, que seguro que habéis oído mil veces la expresión, ¿vale? Por ejemplo, los cuestionarios que ponemos en marcha se tienen que validar. Es decir, tenemos que asegurarnos que estén midiendo todas las cosas que nos interesan sobre un determinado fenómeno, ¿vale? Cuando yo hablo, por ejemplo, luego más abajo hay un ejemplo por ahí, al final, por ahí habla de ejemplo, calidad de vida. ¿Verdad que habéis oído mucho hablar de la calidad de vida? ¿No? Si yo quiero estudiar con un cuestionario la calidad de vida, debo diseñar el cuestionario para que pregunte sobre todas las preguntas, una diversidad de preguntas que pregunten sobre todas las dimensiones de la calidad de vida. ¿Vale? Y no debe quedar ninguna sin preguntar, para que estar midiendo todo lo que es calidad de vida. ¿Vale? Y en cuestionarios psicológicos, por ejemplo, pues que esté muy claro qué cuestionarios miden depresión, cuáles miden ansiedad y cuáles miden neuroticismo. Porque las preguntas empiezan a aparecer, se parecen demasiado. Entonces, ¿cuándo estás midiendo lo que toca? ¿Vale? Por eso necesitan de expertos que sometan a pruebas de validación los cuestionarios. ¿Vale? Por lo tanto, requisitos de las pruebas, ante todo fiabilidad y validez. ¿Vale? Luego que sean precisas, que sean exactas, que sean no sé cuántos, pero sobre todo precisión, fiabilidad y validez. ¿Vale? Entonces, validez lo han preguntado muchas veces, pero lo que preguntan es siempre lo mismo, ¿eh? Que mida lo que pretende medir. Punto. ¿Vale? Que mida aquello para lo que está diseñado medir. Por lo tanto, en realidad la respuesta es bastante sencilla. Luego la validez se puede complicar mucho porque hay libros enteros hablando solo de validez. ¿Eh? Pero, bueno, ¿Cuántos tipos de validez pueden haber? Bueno, pues ahí se puede complicar mucho, ¿eh?, el tema. Pero básicamente yo siempre quiero que recordéis lo que es validez interna y validez externa. Esa es la mínima que tenéis que saber. Vale. Validez. Yo hago un estudio para, pues yo qué sé, cualquiera, no sé. Hago un estudio para, en mi planta de hospital, medir con la escala de Norton el riesgo de ulceración de los pacientes de más de 70 años que ingresan, ¿no? Y entonces, seguro que recordáis que cuando uno investigaba, dos apartados importantes eran la población y la muestra, ¿no? Y hablamos del muestreo y dijimos que la muestra tenía que ser representativa, ¿no?, de toda la población. Entonces dijimos, hay que calcular la muestra. ¿Cuánta muestra mínima es necesaria para representar a mi población, ¿no? Bueno, un estudio tiene validez interna cuando tiene suficiente muestra para representar a tu población. A tu población. ¿Vale? Es decir, tengo tranquilidad de que los datos que he obtenido de mi estudio son correctos en relación con mi población de estudio, la mía. Diabéticos de mi zona. ¿Cuántos diabéticos tiene mi zona? Pues tiene 1000. Bueno, pues usted necesita 200, ¿no? Calculando el muestreo, usted necesita 200 para que sea representativa. Mi estudio tiene validez externa, pero este estudio, los resultados de este estudio, ¿puedo extrapolarlos a todos los diabéticos de España? ¿Creéis que puedo? ¿Cuántos diabéticos tiene España? No lo sé. Pero vamos a poner que son 800.000. Si yo quisiera haber hecho un estudio con validez externa y quisiera generalizar los resultados a todos los diabéticos de España, no debería haber puesto 1.000 en la población. Debería haber puesto 800.000. Y entonces el resultado me habría dicho, pues necesita usted 5.000 diabéticos. Y entonces tú dices, no tengo bastante en mi área. ¿Vale? Un estudio tiene validez interna cuando es válido para la población para la que ha sido definido. Y si tiene suficiente muestra, pues generalizar los resultados, que seguro que es una expresión que habéis oído también muchas veces, ¿no? Cuando los resultados de un estudio son generalizables, decimos que tiene validez externa. ¿Vale? Muy bien. Y luego, pues la clasificación de las valideces, ¿vale? La clasificación de los instrumentos de medida, que se dice que, bueno, pues validez de contenido o validez aparente, grado en que el test cubre todos los aspectos de la variable. Aquí tenéis el ejemplo de la calidad de vida que os había puesto. Validez consensuada. Un grupo de expertos decide cuáles son los aspectos que han de ser estudiados en un fenómeno. Validez predictiva. Que ese aparato o ese instrumento de medida sea capaz de determinar algún resultado futuro. Ejemplo, fragilidad, índices de fragilidad. ¿Qué nivel de predicción de la mortalidad tendrá una escala de medición de fragilidad? Esas son cosas que se están estudiando ahora, ¿eh? La relación, el valor predictivo de una determinada escala. ¿Qué valor predictivo tiene Norton? ¿O Bartel? ¿O Braden? ¿Tienen valores predictivos? Me interesa saber qué valores predictivos tienen. O sea, eso de pasar los cuestionarios y las escalas a todo el mundo solo por ingresar no tiene demasiado sentido. ¿Vale? Después, ¿cuántos se ulceran de todos los que le hemos pasado? ¿El 0,1%? ¿Todas las enfermeras de la Comunidad Valenciana pasándole la escala de Norton a todos los pacientes que ingresan para tener una validez predictiva del 0,1%? ¿Estamos haciendo cosas normales? ¿Me explico? ¿Vale? Eso se refiere a la validez predictiva. Es decir, oye, los cuestionarios, los instrumentos deben de tener una fuerte validez predictiva. ¿Vale? Pasarle una escala de Norton a un tío que entra a la planta del hospital andando para ingresar, pues afañados vamos. Ahora el protocolo dice que hay que pasarlo. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es validez predictiva? Y después, validez de criterio. ¿Vale? La validez de criterio es el grado en que una medida correlaciona con otra medida criterio. Es decir, cuando tenemos el gold standard, ¿os acordáis del gold standard? La medida de oro. Cuando consideramos que tenemos una medida patrón, que es la referencia, y utilizamos otra, ¿vale? Pues la medida en que se parece a aquel resultado es la validez de criterio. Cuando usamos otro criterio para compararnos, si queréis que lo diga así. ¿Bien? Pero usted, se me ocurre. Vale. La tensión arterial. ¿Cómo medimos la tensión arterial? ¿Con qué aparato? Con el esfigmomanómetro digital. ¿Vale? ¿En qué unidades lo medimos? Milímetros de mercurio. ¿Por qué milímetros de mercurio? Porque la presión se medía con un aparatito de tensión que tenía una barra de mercurio. ¿Os acordáis? Y el mercurio subía porque el patrón oro, el gold standard, era la medición de en milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio. Por lo tanto, la capacidad que tenía la sangre para desplazar el mercurio, ¿de acuerdo?, era tu tensión arterial, tu presión arterial. Luego llegaron los de agulleta, ¿vale? Son una especie de resistencias, ¿no? Y entonces lo que hacen es intentar parecerse esa medida, ¿no?, a la medición en milímetros de mercurio. Y ahora tenemos el digital, que se intenta parecer al mercurio. Parece que nada puede medir mejor en los milímetros de mercurio que el mercurio, ¿no? ¿Quién va a medir mejor los milímetros de mercurio que el propio mercurio? El resto, como veis, son estimaciones. Entonces tenemos un gold estándar, que es la medida de la presión arterial en milímetros de mercurio, y el resto se miden, lo hacen idéntico, es idéntica, pero se están comparando con un gold estándar que es el milímetro de mercurio, ¿de acuerdo? Usamos un criterio de referencia porque lo tenemos. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? O sea, cuando hay una medida que sabemos que es ideal, con la que nos podemos comparar, ¿vale? Cuando comprueban esos aparatos y los venden y dicen, son fiables, son perfectamente fiables, es porque, ¿vale?, se han sometido a criterios de calidad, se han comparado respecto a un gold estándar. Y cuando están bien hechos, sabemos que miden bien. ¿Está claro? La predictiva. Bien. Habíamos hablado de que validez predictiva era la forma en que alguna medida predice un resultado futuro, ¿no? Y habíamos puesto el ejemplo de nuestro caso de determinados cuestionarios con los que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y decimos que una medición tiene que relacionarse con algo que pueda pasar en el futuro, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo. Por ejemplo, las calificaciones académicas correlacionan con el desempeño futuro de cargos directivos, ¿vale? Quienes mejores notas sacan, es posible que alcancen más adelante cargos directivos en sanidad, ¿vale? Pues puede que sí. Puede que sí, ¿eh? Y llevado a los instrumentos de medida, pues lo que habíamos dicho es que esperamos que las medidas que tomamos tengan una validez en el futuro, validez predictiva, nos predigan cosas. Y habíamos dicho que, bueno, pues las mediciones de la escala de Norton, esperamos que claramente nos digan qué paciente tiene riesgo, qué paciente no tiene riesgo, que tenga validez predictiva. ¿Vale? ¿Me explico? Bueno, toda medición tiene error, ¿verdad? Toda medición tiene error. Asumimos, ¿no?, que en los procesos de medición, también en los procesos de investigación, ¿no?, ya hablamos también del error en la investigación. Bueno, pero referidos más a los errores en las mediciones que hacemos, bueno, pues consideramos que los errores son de tipo aleatorio, sistemático, o algo que también conoceréis, que son los factores de confusión, los factores confusionales, ¿vale? Esos tres tipos a priori son un poco los que consideramos, ¿no? Bueno, de vez en cuando han preguntado esto también de los errores, es una pregunta también relativamente sencilla, ¿eh? Y básicamente consiste en diferenciar lo que es el error aleatorio del error sistemático, ¿vale? ¿Qué es el error aleatorio de medida? Bueno, es el error consecuencia del azar, ¿vale? Consecuencia del azar. Es decir, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y el azar puede hacer que haga una medición que no sea correcta, solo por azar. Cuando decimos que hago un estudio de investigación, aplico un cuestionario y tengo el 95% de confianza en que mis resultados son correctos, ¿os acordáis? Intervalo de confianza del 95% es lo que se dice en investigación, ¿no? ¿Es posible que mi resultado, mi medición, haya seleccionado sujetos dentro de ese 5% que faltaba? ¿Es posible que eso pase? Es el azar. El azar en la selección de los sujetos a los que le voy a pasar el cuestionario puede haber hecho que sean los 5 que opinan diferente. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Eso es el azar. ¿Vale? ¿Puedo evitarlo? A ver, contra el azar no se puede ir. Pero hay una forma bastante buena de controlar el azar, que es aumentar la muestra. Si yo, en vez de preguntarle a 100 personas, ¿no?, le preguntara a 1000, pues confiaré un poquito más en mis resultados. Tendré más confianza, ¿no? Todas las que estamos en la clase, os voy a pasar un cuestionario de actitudes frente a la inmigración. ¿Vale? Y resulta que aquí, en esta clase, hay 3 personas hiper contrarias a la inmigración, ¿no? Entonces yo veo cuántas somos, saco la calculadora, la muestra y me dice, bueno, pues como son 100, con preguntarle a 60, usted tiene un intervalo de confianza del 95% y con esa muestra puede estar tranquila de que sus resultados son estos, ¿no? Y entonces resulta que dentro de estos 60, pues me aparecen 3, 4 o 5 que son muy contrarias. Entonces me balancean mucho el resultado, me distorsionan el resultado, ¿vale? Quiero decir, yo estoy en márgenes correctos, pero resulta que los resultados no son representativos de lo que piensa la mayoría, porque ha habido unos cuantos que pensaban distinto, ¿vale? ¿Cómo puedo superar ese problema del azar, que resulta que me ha metido a los 10 o 15 que pensaban distintos? Pues en vez de preguntar a los 60, vamos a preguntarle a 90. ¿Me explico? Como es un pequeño porcentaje, ¿vale?, si aumento mucho la muestra, tendré más confianza en mis resultados. Solo puedo luchar contra el azar cuando le pregunto a toda la población. Pregúntale a los 100 y así tendrás resultados seguros. ¿Vale? El problema, pues que en esta clase es muy fácil preguntarle al 100%, pero pregúntale a los 800.000 diabéticos de antes. ¿De acuerdo? Por lo... Bien. ¿Queda claro que es el error aleatorio? Error, consecuencia del azar, que solo se puede reducir aumentando la muestra. ¿Alguna vez habéis hecho algún cálculo muestral? Generalmente cuando haces un estudio de investigación te dices, tienes que elegir un intervalo de confianza del 95% o del 99%, ¿vale? Son los estándares, ¿no? 95 o 99. Si calculas la muestra sobre el 95, te sale una muestra. Si la calculas sobre el 99, te aumenta la muestra. Si quieres tener una confianza del 99%, necesitas tener más muestra para reducir el error aleatorio. Jugamos con el número de la muestra para controlar el error aleatorio. ¿Y el error sistemático? El error sistemático es un error de medida. Hemos diseñado mal el estudio o la prueba de evaluación. Tiene un error. Aunque le preguntara a los 800.000 diabéticos, si lo estoy midiendo mal, si el aparato de la tensión no va bien, el resultado que saque estará mal, porque resulta que el aparato no era fiable, ¿os acordáis? Un error, hay un sesgo, y es que el aparato no medía bien. Otro ejemplo, pasaremos un cuestionario autoadministrado a los ancianos, ¿vale? Y en vez de hacerlo autoadministrado, va y es la enfermera la que le pregunta a todos. Mire, este cuestionario estaba diseñado para hacerse autoadministrado. En el momento en que usted pregunta, puede inducir a la gente a que conteste lo que usted quería. Por lo tanto, tiene un sesgo. Le ha preguntado a los 800.000 diabéticos y el estudio era bestial, pero lo ha hecho mal. No podemos fiarnos de esos resultados porque usted lo ha hecho mal, tiene un sesgo. Cuando uno hace algún estudio de investigación, hay un apartado de limitaciones en el que tiene que decir qué posibles errores han aparecido. ¿Vale? Pues mire, el 3% de los participantes no sabían leer y escribir y le hemos tenido que preguntar. Hemos podido incurrir en un sesgo, pero si queríamos preguntarles, ¿me explico? Son sesgos, ¿no? Problemas del diseño del estudio, ¿vale? Aunque aumentemos la muestra, no se corrigen, pero en el error aleatorio sí, aumentábamos la muestra y se reducía el error. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y el factor de confusión, son, pues creo que ya lo dijimos, ¿no?, en investigación, son factores que no hemos previsto en nuestro estudio y que pueden confundir el resultado, ¿vale? Más o menos. Se le llama factor confusional. Y el ejemplo, un ejemplo muy sencillo que se entiende perfectamente, que yo siempre digo el mismo, es: hombre, si quiero hacer un estudio de factores de riesgo para el cáncer de boca y estudio como factor de riesgo el tabaco, si resulta que el alcohol también provoca cáncer de lengua, por ejemplo, y resulta que la mitad de los que fuman consumen alcohol en altas dosis, o estudio también el alcohol, o mi estudio tiene un factor de confusión. Tengo que preguntar si consumen alcohol y si fuman, y no solo si fuman. ¿Vale? Si no lo contemplo en el diseño del estudio, esa variable, mi estudio puede enmascarar el resultado por una variable que yo no había previsto. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente. La idoneidad del método diagnóstico, ¿vale? Bueno, esto se refiere, sobre todo ya comenzamos a entrar en pruebas de cribado, en pruebas de diagnósticos, diagnóstico de ciertas situaciones, ¿vale? Cuando lo que viene a decir la idoneidad del método diagnóstico es que cuando diseñamos un método diagnóstico es para detectar a gente que tiene un determinado problema, llamados casos, ¿no?, o enfermos, por ejemplo, que se entiende mucho mejor, porque si sabemos quién está enfermo, sabemos quién no está enfermo, ¿no? Si yo le paso una prueba de cribado a todos los que estamos aquí, si digo que tres están enfermas, significa que el resto no están enfermas, ¿vale? Por lo tanto, lo que pretende cualquier método diagnóstico es diagnosticar enfermos, ¿vale? Y al mismo tiempo, implícitamente, decir quién está sano. Bueno, para eso, evidentemente, el método diagnóstico tiene que ser válido y fiable. Partimos de ahí, ¿vale? Tiene que ser válido y fiable. Los resultados, pues, de un determinado test es o positivo o negativo. Test de embarazo, test del SIDA, test de lo que sea, ¿vale? Cualquier diagnóstico, cualquier cribado. Al final acaba en un diagnóstico de positivo. Un diagnóstico no, porque los métodos de cribado no diagnostican. Pero clasifican a los pacientes en posibles casos, ¿eh?, y en posibles no casos. Por lo tanto, vamos a llamarlos positivos y negativos, ¿vale? Positivo será tener la condición de estar enfermo y negativo será tener la condición de estar sano. Bueno, como sabemos, porque lo hemos visto en la diapositiva anterior, que todo método de medición está sujeto a error, ¿vale? Eso nos lleva a que cualquier método diagnóstico puede equivocarse, ¿vale? Y como cualquier método de diagnóstico puede equivocarse, cuando pasamos un método diagnóstico tenemos que... Un positivo puede ser verdadero, es decir, está enfermo de verdad, o un positivo puede ser falso. Un falso positivo es una persona que está sana, pero le hemos dicho que estaba enferma, porque el test la ha detectado como enferma. ¿De acuerdo? Y lo contrario, si la condición de no ser caso era estar sano, como estamos aplicando métodos diagnósticos, puede pasar que le digamos a una persona que usted está sano, se puede ir tranquilamente a casa, a su casa, y que sea verdad, verdadero sano, pero puede pasar, ¿no?, que le digamos que se vaya a su casa y en realidad está enferma. Un falso negativo, ¿no? Por lo tanto, tenemos verdaderos positivos y verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, ¿vale? Son un poco los cuatro casos con los que nos podemos encontrar cuando pasamos pruebas diagnósticas, ¿vale? Verdadero positivo y verdadero negativo, falso positivo y falso negativo, ¿vale? Dice, por lo tanto, cuando pasamos un test, nos encontramos con que del total de positivos que encontramos, hay unos cuantos que son verdaderos positivos y hay unos cuantos que son falsos positivos, prácticamente en todas las mediciones que hacemos, porque toda prueba está sujeta a error. Y lo contrario, también con los verdaderos negativos. Cuando le decimos a la gente que se vaya a su casa, sabemos que en realidad le estamos diciendo a gente que se vaya a su casa y tendrá la enfermedad. ¿Vale? ¿Veis por qué hay dudas en lo del tema de los cribados que os estaba contando antes? Las pruebas están sujetas a error, ¿vale? Y cuando nos equivocamos con los falsos positivos, resulta que los podemos tratar y además estamos mandando a casa gente que tiene enfermedades y no los estamos tratando cuando los deberíamos tratar. ¿Vale? Esa es la realidad, ¿no? La realidad de las pruebas diagnósticas. O sea, esto, ¿vale? este pequeño cuadro, ¿vale? Este pequeño cuadro. Estar enfermo o estar sano. Enfermo, sano, ¿vale? Resultado del test positivo o negativo, ¿vale? Un verdadero positivo es cuando obtienes un resultado positivo en el test y tienes la enfermedad. Un falso positivo es cuando el test te da positivo, pero no tienes la enfermedad. Un falso negativo es cuando el test da negativo, pero en realidad tenías la enfermedad. Y un verdadero negativo es cuando el test dice que no tienes la enfermedad y además no la tienes. Hasta ahí, todo bien, se entiende bien, todo perfecto. Vale. ¿Cómo medimos la idoneidad de los métodos diagnósticos? Pues los medimos con unas cuantas medidas más, aparte de todas las que hemos estudiado ya hoy, ¿vale? Que son relativamente importantes, ¿eh? Que, bueno, pues hay que estudiarlas y que a veces parece que valga la pena estudiarlas de memoria, porque a veces esto uno se puede liar, ¿vale? Yo sé que a partir de la tercera vez que lo explico seguida me lío. Entonces vamos a ver si en una lo hacemos, ¿no? Sensibilidad. Decimos que una prueba es sensible o altamente sensible cuando tiene una alta capacidad para detectar muchos verdaderos positivos, es decir, enfermos reales, del total de enfermos reales. A ver, verdaderos positivos, ¿vale? La capacidad que tiene la prueba de cruzar esto, darme muchos verdaderos positivos del total de enfermos. Un verdadero positivo y un falso negativo son enfermos. El falso negativo era la persona a la que hemos dicho que se fuera a casa, pero que estaba enferma, porque el test no lo ha detectado. ¿Os acordáis? ¿Vale? Cuando le hacemos una prueba a un paciente y esperamos que la prueba sea sensible, queremos que aquí esté en el 100%. Hombre, todo lo que me digas que es positivo, que esté enfermo. Eso es lo que pretendemos, pero eso no es así. ¿Vale? Entonces, la sensibilidad es la capacidad que tiene un test de encontrar a estos de entre todos estos. ¿Está claro? Capacidad que tiene un test para detectar los enfermos de entre el total de enfermos. ¿Vale? Entre los enfermos reales. ¿Está claro? Uy, a la primera ya silencio. Mala memoria.
Sí. Por ahora sí.
Ahora te leerás, no patisques. Ahora cuando lo expliquemos. Sensibilidad. Capacidad que tiene un test para encontrar a los verdaderos positivos, enfermos reales, ¿no? A aquellos que el test me ha dicho que están enfermos, verdaderos positivos, de entre el total de enfermos. El total de enfermos son los que el test ha dado como positivo y los que se ha equivocado como falsos negativos. ¿Vale? Especificidad, lo contrario. Es lo contrario, ¿vale? Es la capacidad que tiene el test de detectar sanos, verdaderos negativos. Son personas sanas, de entre el total de sanos reales. Verdadero negativo, de entre partido verdadero negativo y falso positivo. Un falso positivo es una persona que le hemos dicho que está enferma, pero que en realidad está sana. Falso positivo, sabéis perfectamente lo que es, ¿no? Sensibilidad y especificidad, ¿vale? Capacidad para detectar los enfermos de entre el total de enfermos. Y especificidad es la capacidad de detectar a los sanos de entre el total de sanos. ¿Bien? Hombre, visto así, ¿vale? Cortito, simple, se entiende. Volve. Seguimos. ¿Os dais cuenta de que hemos medido así? En vertical. La sensibilidad no era esto partido todo esto. Y la especificidad no era esto partido todo esto. Valores predictivos. Ahora nos vamos en horizontal. Ahora nos vamos en horizontal. Y decimos, ¿qué es el valor predictivo positivo? Es una proporción, ¿vale? Proporción de resultados positivos válidos de entre el total de positivos era detectados por el test. Verdaderos positivos partido, verdaderos positivos más falsos positivos. ¿Vale? Un falso positivo es algo detectado por la prueba. La prueba me ha dicho, tienes tantos positivos, tantos, X, pero una parte de esos es falsa. ¿Cuánta parte es falsa? ¿No? A más verdaderos positivos, cuanto más alto sea el numerador, mayor valor predictivo será. Porque del denominador, ¿no? Si hay 100 y 98 me los habías detectado como verdaderos positivos, tienes una muy alta, solo se te escapan dos. Valor predictivo alto. Capacidad de detectar los realmente enfermos del total de los que tú. Seguimos. Valor predictivo negativo. Lo contrario. Tú pasas el cuestionario, ¿vale? Y proporción de resultados negativos válidos, estos, de entre todos los sanos detectados por el test, sean verdaderos o falsos. ¿Vale? Entonces, esto partido esto. Como veis, la medida no es la misma si la hago en vertical que si la hago en horizontal. ¿Vale? Porque si la hago en horizontal me estoy refiriendo a los resultados del test. Mientras que si la hago en vertical me refiero a enfermos, a sanos y a enfermos. Tener la enfermedad o no tenerla, que el test diga que la tengo o que el test diga que no la tengo. Ya sé que es complicado. Y uno acaba agarrando mosques. ¿Bien? Sensibilidad y especificidad, como se refiere a los enfermos, es una capacidad que tiene el test. El valor predictivo, sensibilidad y especificidad es estable. Las pruebas tienen una determinada sensibilidad y una determinada especificidad y son estables. Los valores predictivos son variables. ¿Vale? ¿Qué significa que son variables? Sobre todo que la prevalencia les afecta. Cuando una población tiene una enfermedad, es posible que esa enfermedad tenga una prevalencia bajita o una prevalencia altísima. ¿Vale? Imaginaros una enfermedad que tiene el 80%, que la tiene el 80% de la población. ¿Vale? Y yo quiero detectar esa enfermedad con un método diagnóstico. Si el 80% de la población la tiene, al método diagnóstico le resulta sencillo detectarla, porque hay muchos. ¿Me explico? Y lo contrario, si la prevalencia es muy bajita, los métodos de diagnóstico le cuesta mucho encontrar enfermos. En cambio, no tienen grandes problemas para encontrar sanos. ¿Vale? Valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Se afectan en función de la prevalencia de la enfermedad. ¿Vale? Y prácticamente hasta ahí es lo que hay que saber. ¿Vale? Con lo que os he contado, ya no vamos a seguir. Hay que saber qué es sensibilidad, qué es especificidad, qué es valor predictivo positivo, qué es valor predictivo negativo y que les afecta a los valores predictivos, positivo y negativo, le afecta a la prevalencia, pero a la sensibilidad y la especificidad no tanto. ¿De acuerdo? ¿Qué es sensibilidad? La proporción de enfermos reales de entre el total de enfermos reales. ¿Vale? Verdaderos positivos partido, verdaderos positivos y falsos negativos. Si veis la fórmula, en la fórmula se lee bien, porque la fórmula sí que es inequívoca. ¿Vale? Verdaderos positivos tienen la enfermedad y además los ha detectado como tal, partido, verdaderos positivos y falsos negativos. Personas que estaban enfermas. Os he dicho, un falso negativo es una persona que le hemos dicho que está sana, pero era falso, estaba enferma. Falso negativo. Lo contrario, especificidad. Personas que el test me dice que están sanas, de entre el total de sanos, verdaderos negativos y falsos positivos. Un falso positivo, la prueba le ha dado positiva, pero en realidad estaba sana. ¿Bien? ¿Y el valor predictivo? Bueno, pues el valor predictivo no se refiere a eso. El valor predictivo se dirige mucho a los resultados del test. No tanto a que estés enfermo sano, sino ¿cuántos están enfermos de los que tú has dicho que estaban enfermos? ¿Verdaderos positivos o falsos positivos? Y el valor predictivo negativo es lo contrario. Tú método diagnóstico. ¿Cuántos están sanos? ¿Cuántos has detectado sanos de entre los que tú dices que están sanos? ¿Cuántos eran sanos reales? Verdaderos negativos partido todo lo que tú dices que están sanos. Estudia USU. ¿Vale? Porque aquí, para acabar de aclararlo, igual nos podemos tirar un buen rato, ¿eh? Y es una cuestión de que también hay que estudiarlo tranquilamente en casa, ¿vale? Leerlo. Y a veces hay que estudiarlo y aprendérselo y ya está, ¿vale? Porque hay cosas que, bueno, pues pueden ser más complicadas, ¿no? Y uno se lía y al final, pues mira, me la estudio y ya está, ¿no? Me la estudio y punto. Generalmente con la fórmula es bastante inequívoco, ¿vale? Porque la fórmula, si sabes que un verdadero positivo es alguien que ha dado positivo en el test y es verdadero, significa que está enfermo, ¿vale? Si sabes que el verdadero negativo, sabes que es una persona que es sana, que el falso positivo, el test ha dado positivo pero en realidad estaba sana, y el falso negativo, el test falso negativo, en realidad está enferma. El test ha dado que eres negativo, que no la tienes, pero en realidad, como es falso, estás enferma. Y con esas cuatro situaciones, que era el cuadrito, ¿vale? Pues con esas cuatro situaciones defines sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Hay otra medida que está ahí al final de todo, que es el valor global del test, ¿no? Que es cuántos resultados verdaderos eres capaz de detectar de entre el total de mediciones que has hecho, ¿vale? O sea, cuántos verdaderos positivos y verdaderos negativos del total de las mediciones. Verdadero positivo, falso positivo, verdadero negativo, falso positivo. ¿Vale? Es decir, esto dividido entre todo y esto dividido entre todos. ¿Vale? Eso se le llama valor global del test. ¿Ve? Vamos a descansar un poquito.